Estamos ya en directo, en Mercado Abierto, en Capital Radio, pues dispuestos a arrancar el consultorio de bolsa de esta tarde de viernes, de la mano, como siempre, de Roberto Moro, de robertomoro.com. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y con Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Hola, Roberto.
Bueno, pues vamos a arrancar, si les parece. Siempre empezamos un poco con el balance de la semana, ¿no? Hemos visto recortes estos días moderados para la bolsa española. Al final tenía por aquí el dato de lo que cede en la semana, un poquito por debajo del 1%. Hemos visto algunos movimientos muy interesantes en compañías. Ya tenemos avanzando la temporada de presentación de resultados y ha habido algunos que han sido bastante llamativos, han impulsado, estoy pensando en Tesla sobre todo, por esa subida del 21%, de más del 21% en la última jornada después de esas cifras del tercer trimestre. ¿Qué destacarían ambos de cómo está la situación en las bolsas? Y si les parece, enseguida arrancamos ya con dudas concretas de oyentes. Roberto.
Yo no destacaría prácticamente nada, ¿no? Al fin y al cabo, todo lo que está sucediendo está redundando en un escenario muy, muy, muy parejo al que teníamos con anterioridad a la presentación de resultados, ¿no? Por lo tanto, sabíamos que era posible que los días en que publicaban los más o los que más sensibilidad mostraban con respecto a los demás. Pero quitando eso, que efectivamente se ha notado tanto para bien como para mal, lo cierto es que después de hacer abstracción, el Nasdaq está a un 1% de sus máximos históricos. Pues, ¿qué podemos? Yo por lo menos no tengo nada nuevo que añadir, salvo que la tendencia es evidente y continúa y continúa y continúa. No, yo no veo por dónde cogerlo por ningún lado, excepto por el de arriba.
Jorge.
Sí, bueno, pues es obvio, ¿no? Cualquier otra cosa que podamos decir estaría argumentada con argumentos muy débiles. El argumento sólido es que tenemos una secuencia de mínimos ascendentes. Puede que esta semana hayamos descansado respecto a algún máximo, pero el Nasdaq, como bien ha señalado Roberto, está a punto de, bueno, si acabara ahora mismo la sesión, cerraría con un máximo superior al de la semana anterior y, por lo tanto, pues sería una señal de continuidad, ¿no? Y además yo creo que hay indicios. De momento lo que tenemos es una tendencia alcista y lo que podemos tener de momento son descansos, pequeñas reacciones dentro de ese contexto de mercado alcista en Estados Unidos y en Europa. Hemos tenido una reacción en el mercado chino, lógica, por otra parte, hace 15 días lo advertíamos de que era fácil que se hubiera esa reacción. También tenemos a India corrigiendo en parte y Japón con síntomas de debilidad, pero los mercados que más seguimos, los europeos y los norteamericanos, desde luego están fenomenal. Como novedad para la semana que viene, que vamos a tener un horario distinto de apertura, porque nosotros cambiamos la hora este sábado y en Estados Unidos y Canadá no se cambia hasta la semana que viene, hasta el próximo sábado. Y bueno, luego tenemos algún mercado asiático como Hong Kong o Singapur que simplemente no cambian la hora, con lo cual vamos a estar con una hora distinta hasta marzo del año 2025. Pero por lo demás, lo que ha hecho Roberto, continúa la tendencia alcista.
Tenemos ahí un desacople de una semana con el mercado de Estados Unidos, por esto que comenta Jorge. Vamos a ir con dudas de oyentes, si les parece. Voy a primero recordar las formas que tienen para participar. Ya saben que pueden escribir. El correo que tenemos a su disposición es oyentes@capitalradio.es. El teléfono es 91-283-3333 y luego pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Aparte de todo esto, pues las personas que nos siguen en el canal de YouTube de Capital Radio pueden ir utilizando el chat para dejarnos nombres, propuestas de valores para ir analizando. Por ejemplo, como ha hecho Alejandro, que nos pregunta por Acerinox. Pide un análisis de esta compañía, Roberto, si le parece, que está en soporte, nos dice si le vería buena entrada a Acerinox.
pues vamos a ver primero si realmente está en soporte, en cuanto que no siempre eso tiene por qué significar posibilidad de entrada, sino de estar muy atento, pero vamos, la fortaleza del soporte sí invita a pensar que puede perfectamente aguantar este nivel de 8,80, y mientras eso sea así, claro que se puede incorporar a la cartera ahora mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sucedió en agosto, en septiembre, y puede perfectamente volver a suceder en esta ocasión. A mí me parece, en relación a la ecuación riesgo-rentabilidad, me parece una ocasión muy buena para entrar en Acerinox.
Vamos con otro mensaje, en este caso sería para Jorge, y vamos a analizar Nvidia. Es Óscar, que nos sigue también en YouTube, que pregunta hasta dónde piensa que puede llegar Nvidia. Está dentro con ganancias del 16%, Jorge.
Pues la verdad, no tengo ni idea, porque esto sigue superando resistencias y ponerle puertas al cielo, pues es difícil ponérselas. No soy capaz de sacarle una proyección alcista a Nvidia, ¿no? Podría hacer proyecciones técnicas, pero que se han ido superando unas tras otras. Mientras esté en la moda presente de la inteligencia artificial y ese supuesto desarrollo que se está, a mi modo de ver, descontando con demasiada velocidad, nos pasa un poquito como lo del coche eléctrico, y ahora mismo por encima de los 144 no le veo ninguna resistencia notable hasta 171. Es decir, si supera 145, estaríamos ante una nueva señal de compra que incluso teniendo un stop muy cerquita en la pérdida de 137 tendría objetivo a 172. Es decir, estaría incluso para añadir. De momento no hay indicios de que esta tendencia alcista haya girado. Nos da igual todo lo caro que la veamos en relación a beneficios, en relación a la sostenibilidad de esos beneficios, pero el caso es que sigue subiendo, la inteligencia artificial sigue atrayendo las inversiones, y mientras eso suceda y el foco esté puesto en compañías de este tipo, va a ser muy difícil que esta tendencia alcista se quede.
Bueno, enlazando con lo que comentábamos antes de Acerinox, que era uno de los valores por los que nos preguntaban nuestros oyentes, tenemos un correo electrónico de Manuel que pregunta, Roberto, nos dice que tiene acciones de Acerinox y de otra compañía, la alemana RWE, y dice que estaba pensando en vender una de las dos y comprar Enagás. No sé, en cambio, RWE ahora mismo está para vender y hacer ese cambio por Enagás.
A ver, de la misma manera que Acerinox está tratando de reaccionar en la zona de 8,80, que es un soportazo tremendo, está haciendo lo propio RVE precisamente en la zona de 30,50. Y ahí es donde está, donde prácticamente ha cerrado, en 30,71. Y esta sería, pues en el cómputo del año, la quinta vez que ese nivel sigue funcionando como soportazo, ¿no? Por lo tanto, ambas están en la misma situación. Yo no me desharía de ninguna de estas dos, la verdad.
Vamos con más cuestiones. Venga, vamos a escuchar, por ejemplo, esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes y comentamos.
Hola, buenas tardes. Soy Nico desde Madrid. Antes de nada, saludar a todo el equipo de Capital Radio. Y en segundo lugar, quería preguntar a los analistas por dos valores en los que estoy pensando posibles entradas. Estos dos valores cotizan en el NYSE y en concreto son con los ticker AMAT, AMAT, y APO, APO. Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ir con estas dos compañías. Jorge, con el primero de los nombres, AMAT.
Sí, Apple Material. Bueno, la verdad es que lo voy a buscar mejor en otro gráfico más claro. Sí podría servir como entrada. Hemos visto en un soporte que está ligeramente abatido al alza, cómo ha vuelto a aguantar recientemente el pasado miércoles cuando tocó de nuevo o intentó perforar a la baja ese nivel o acercarse, hemos visto cómo se recupera y podemos tomar esa referencia de los $180 como un nivel a respetar, ¿no? En el caso de que se perdiese, podríamos cerrar la posición. Por lo tanto, sí podría ser válido para entrar pensando en que es una acción que pueda reproducir al alza toda la trayectoria desarrollada hasta el mes de julio de este año. Después ha tenido esa reacción. Desde luego, para superar eso, debería haber superado esa fase lateral. Esa fase lateral, pues bueno, está bien intentarlo desde los niveles actuales porque el riesgo sería muy bajo y el premio, si consigue situarse por encima de los 213, que sería la zona de objetivo de este giro incipiente que acaba de iniciar, pues sería desde luego pues llevar un colchón muy importante de cara a poder aguantar a buscar los 254 y más adelante buscar nuevos máximos. Me parece buena idea la entrada en Apple Material en estos niveles. No sé si comento yo Apolo, ¿quiere comentar Roberto?
Apolo tiene Apolo Global Management, es el
Apolo Global, sí.
Sí, el Apple, otro valor, Apple, pues, no sé si lo tiene, Roberto.
Sí, lo tengo. A ver, es que está un día sí y otro también, a excepción de hoy, en máximos históricos, cada día. Ya no recuerdo si lo preguntaba porque la estuviera en cartera.
¿Quiere entrar?
Para entrar, ¿no?
Sí. Pues sí,
¿por qué no? Al fin y al cabo ha sido capaz de desarrollar una tendencia muy, muy alcista con unos mercados que no lo eran tanto, que al menos iban piano, ¿no? Luego, es que ni siquiera creo que merezca la pena aguantar hasta que rompa por encima de 147.15. Creo que el actual es tan buen momento como cualquier otro y puesto que ha subido prácticamente en vertical, pues lo mejor es ponernos un stop porcentual porque tratar de encontrar uno horizontal o de Fibonacci quedaría demasiado lejos.
Vamos con otra cuestión, por ejemplo, con este mensaje que nos plantea o que nos comenta una de las personas que nos sigue ahora mismo en YouTube y es Armando. Nos pregunta por dos compañías de lujo francés. Louis Vuitton sería el primero de los nombres y la segunda compañía, Christian Dior, CDI, el ticker. Dice, ¿es correcto técnicamente decir que ambas tienen activado objetivo bajista por ruptura de rectángulo? Jorge, Louis Vuitton, por ejemplo, para empezar.
A ver, esto lo contestará mejor Roberto, porque yo no entiendo de estas figuras. Vamos, ni entiendo ni quiero entender. Yo lo que veo es que Louis Vuitton, tras apoyarse en dos ocasiones sobre una zona de soporte en 581, ha girado. Es cierto que de momento ese giro no ha llevado a romper nada importante al alza, a incluso desvirtuar la secuencia de máximos descendientes, ¿no? Hemos tenido en Louis Vuitton, lo que en las empresas de lujo, pues ese rebote propiciado a las medidas que se adoptaron en China y esa expectativa a lo mejor un poco exagerada de recuperación en China, pero hemos visto que un descenso se ha apoyado en el mismo nivel y ese nivel no era cualquiera, era una zona que representaba el 38,2% de toda la subida desarrollada entre los años 2015 a 2023, por lo tanto, es una zona muy importante de soporte y de nuevo lo vemos rebotando. Yo creo que Louis Vuitton ahora mismo a la baja no tiene activado nada, lo tendría activado si pierde los 580 euros y de momento lo que tiene pues es una situación muy interesante para seguirla de cerca porque es uno de los valores junto con otros de lujo, como ahora comentará Roberto seguramente sobre otro valor que ha preguntado Christian Dior. Yo creo que está más bien para estar vigilante ante cualquier señal de compra, introducirse. Porque hay que tener en cuenta una cosa. La recuperación del lujo irá bastante de la mano de la recuperación de China. Si vemos recuperación en China, seguramente veamos que cambian bastante las expectativas de crecimiento, de ventas y de beneficios en todas las compañías de lujo. No en vano, este es el principal mercado que tiene la mayoría de las empresas de marcas de lujo que hay en el mundo y, por lo tanto, una cosa llevará a la otra.
El caso de Christian Dior, ¿qué le podemos comentar al respecto de esa figura técnica por la que nos pregunta este oyente, Armando en concreto? Si es correcto técnicamente decir que tiene activado un objetivo bajista por ruptura de rectángulo. Roberto.
A ver, yo no veo el triángulo rectángulo, veo además bastante claramente que lo que tiene es una figura de ensanchamiento, un triángulo invertido. Y nunca me ha gustado determinar o concluir que los triángulos invertidos vayan a suponer una continuación de la tendencia o un cambio de tendencia. Nunca lo sé. Nunca lo sé porque y por eso precisamente está en el apartado de lo que a mí me parecen más que figuras de continuidad o de giro, me parecen figuras de indefinición. Para mí, esos son los triángulos, ¿no? Pero en todo caso, yo no veo ese triángulo, que si fuera rectángulo ascendente, pues evidentemente tendría o podría tener implicaciones alcistas. A mí lo que me hace pensar que aún puede tener un recorrido superior es que ha vuelto a rebotar en la zona de 560, ¿no? Bueno, no le veo especial, no me transmite especial motivación para comprar.
Vamos, si les parece, con un oyente que tenemos al otro lado del teléfono, que es Ricardo, nos llama desde Madrid. Hola, Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Díganos.
Sí, mire, quería, por favor, bueno, enhorabuena por el programa. Y quería, por favor, a ver si me podían aconsejar sobre la acción que tengo acciones compradas de Barta, de la empresa de baterías Barta, que hace unas semanas tuvo un ascenso bastante importante después de estar en mínimos, y a día de hoy pues no sé qué hacer con Barta, con esta empresa de baterías.
Muy bien, gracias, Ricardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias, un saludo.
Jorge. ¿Qué hacer con Barta? Nos pregunta este oyente que la tiene en cartera y que ha atravesado por situaciones bastante, está atravesando por situaciones complicadas.
Sí, ha tenido un fuerte tirón efectivamente hace unos días. Uno de esos tirones después de estar dormida, letargada durante bastante tiempo, porque esta es una cotización que viene bastante dañada a lo largo de todo este año 2024. Y bueno, pues es verdad que tuvo ese fuerte tirón y rápidamente se está corrigiendo. Ahora mismo esa corrección tiene aspecto de que vaya a continuar, ¿no? Hemos visto cómo al cierre de esta semana genera un nuevo mínimo relevante en sentido descendente después de ese fuerte tirón que llegó hasta 6,85, una primera parada en 3,05, rebote y ahora lo tenemos cotizando por debajo de 3. Eso más bien nos indica pensar que el descenso puede continuar con objetivos en 1,67 y en 1,40. No sé, yo no es un valor en el que confiaría mucho de momento, ni para el corto ni para el medio plazo. En situación de largo plazo también me lo pensaría. A mí no me gustaría mantener esta acción en cartera, pero claro, cada uno debe saber qué peso tiene en su composición de cartera de valores y también cuál es el resultado acumulado, ¿no? Si las pérdidas ya son muy abultadas, no sé si es el caso, si viene de muy atrás o si las adquirió recientemente, yo cogería el beneficio que mantenga, y si vienen de muy atrás, pues sería difícil aconsejarle.
Solaria, siguiente título que vamos a analizar, en este caso para responder a Enrique, que nos sigue en YouTube ahora mismo y quiere saber cómo lo ven, sería para Roberto, a estos niveles, si podría interpretarse como soporte los 10 euros por su comportamiento en estos últimos días. Roberto.
Hombre, a ver, más que por otros motivos, es que prácticamente no tiene ningún soporte precisamente hasta 10. Si pierde de manera contundente ya, que parece que está en ello, la zona de 0,66, sí, tiene mucha... ¿Ha dicho de 10?
10, sí.
Sí, él nos decía 10. A ver, voy a recuperar la consulta.
Sí, 10.
Sí.
Es que te falta gráfico, yo creo, ahí.
O me sobra algo, efectivamente.
Ahora, tira para atrás. ¡Hala! Estabas en la antigüedad, estabas en la prehistoria.
Claro, digo, 0,66 no puede ser. Bueno,
sí.
Que si tiene posibilidades de llegar a 10, tiene toda la pinta de ir a buscar 9,35.
Sí.
¿Por qué? Pues porque ya ha perdido también el soportazo que tenía en la zona de 10,72. Ha perdido la media de 200 sesiones y no tiene soportes de referencia excepto esa zona de 10,30, ¿no? Así que sí, a mí me parece que perfectamente, 9,30, que sí, que perfectamente pudiera buscar ese nivel. Y buscar la zona de 10, bueno, voy a cerrar ahí.
Vamos a ir con otro nombre. Por ejemplo, este oyente, Miguel, nos pregunta, sería para Jorge el primer valor, por Endesa, luego por Tubacex. Quiere saber qué opinión les merecen estos dos valores. Los tiene los dos en cartera, Jorge. Y quiere saber si puede comentar soportes, posible recorrido a medio plazo. Vamos a comenzar por Endesa, luego vamos con Tubacex.
Bien, Endesa es un valor que es alcista, además en continuidad, en zona de máximos históricos, en continuidad de los máximos que ya había conseguido en enero de este año, en la zona de los 19,35, los ha superado recientemente, se ha atascado un poco, pero ahora mismo todo el resultado es favorable a que se mantenga. Yo haría el seguimiento en una posición que se tome a corto plazo con una directriz alcista que se puede obtener uniendo los mínimos del 12 de marzo con el mínimo del 6 de agosto, ¿no? Mientras el precio esté por encima, desde luego, la posibilidad de que la secuencia de mínimo relevante sea ascendente es clara, ¿no? Entonces, mientras se mantenga por encima de esa proyección, yo sería de partidario de mantener. Soporte cercano en este momento lo tienen los 19,25, pero incluso si lo hiciese un barrido, yo aguantaría incluso hasta esa directriz que he mencionado, ¿no? Que ahora mismo pues estaría en torno de los 18,65, que además coincide con el anterior máximo de este tirón por arriba. Tiene los 20 más que los 20,10 que vimos que fueron los máximos, sino los 20 como señal de continuidad, y esa señal de continuidad en siguiente objetivo nos llevaría aproximadamente hasta los 22 como siguiente zona de control o de resistencia, ¿no? Hay que recordar que por encima de los 20 estamos en terreno inexplorado en esta cotización y que por lo tanto son proyecciones técnicas, proyecciones de continuidad que conviene tener presentes, pero que tampoco significa que haya que cerrar posiciones porque se alcanzan.
El otro valor era Tubacex, lo tenía también en cartera. Roberto, ¿qué le podemos decir de esta otra compañía?
Que me temo que puede hacer, no es una máxima, por supuesto, pero puede perfectamente hacer lo mismo que viene haciendo cada vez que toca la zona de 3,50, y eso es repetitivo desde 2017, ¿no? Todo ha sido intentar tocar la zona de 3,50 y para abajo, ya lo tenemos un 10% por debajo, ¿no? Un 3,30. Por lo tanto, yo aquí aplicaría un stop que depende mucho de su nivel de entrada, y si no, ponerlo bastante ceñidito al nivel actual, porque ya digo, las posibilidades de que, bueno, un gráfico se basa en eso, ¿no? En la supuesta repetición de la historia.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, si les parece. Vamos a dejarlo aquí. Aprovecho para comentarles a las personas que nos siguen en YouTube que deben pinchar en el siguiente enlace para seguir la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto con Jorge del Canto y Roberto Moro. Hasta ahora mismo.